Mi nombre es Ayen Carvajal y sean bienvenidas y bienvenidos a un nuevo ciclo de entrevistas con mujeres que marcan la pauta en el Mostrador Braga. El día de hoy tenemos a una gran invitada y es nada menos que la expresidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile, quien ha recorrido un largo camino desde ese entonces. Estamos con Emilia Schneider. ¿Cómo estás, Emilia?
Muy bien, contenta por la elección del día de ayer. Contenta por el apoyo que recibí, con sentimientos encontrados también por los resultados de la ultraderecha, y espero que esta elección y esta oportunidad de ser la primera persona trans que llega al Congreso se traduzca no solo en una defensa de las luchas de las disidencias y las feministas, sino también en mostrar que somos muchas personas las que en Chile tenemos esperanza y creemos en que hay que caminar hacia ampliar los derechos de todas, todos y todes y no restringirlos como propone la otra alternativa a la que nos enfrentamos desde Aprodignidad. Así que con muchas ganas y muy motivada para ir a trabajar de ahora en adelante para que Gabriel Boric sea nuestro futuro presidente.
Súper. Bueno, ayer en el marco de las elecciones parlamentarias fuiste electa diputada de la región metropolitana y esto es un hito histórico para las disidencias sexuales y de género al convertirte en la primera diputada transgénero. ¿Cómo te sientes al ser la representante de esta comunidad en el Congreso?
Honrada. Primero me siento muy, muy honrada de ser la primera mujer trans en llegar al Congreso. Me siento primero honrada y con una gran responsabilidad porque creo que los resultados de ayer a nuestra comunidad, a la comunidad LGBTIQ+, le invade el miedo, de alguna manera. Hemos visto en otros países cuando avanzan estas tendencias, aumentan los ataques en contra de nuestra comunidad. Así que espero que mi elección también sea una esperanza y un llamado a no sucumbir ante ese miedo, a seguir organizándonos, a salir más que nunca, a decir que nuestros derechos, los derechos de las diversidades y disidencias sexuales, no son distintos a los derechos que estamos exigiendo todos los pueblos de Chile. Queremos estudiar, queremos trabajar, queremos un derecho a la salud digna, a las pensiones, a la seguridad social digna, a vivir libres de violencia y discriminación. Así que en realidad para mí es un honor y me siento depositaria también de las compañeras, compañeros, compañeras de las disidencias sexuales que vinieron antes que yo, que lucharon para que hoy día sea posible que exista una persona trans en el Congreso. Esto no es un logro personal, es un logro colectivo. Así que me siento totalmente depositaria de ese movimiento del cual yo vengo y espero seguir aportando desde acá al movimiento feminista y de las disidencias sexuales y cuenten con que ese compromiso va a seguir intacto en la calle y en el Congreso.
Súper. Bueno, y frente a la gran cantidad de diputados oficialistas que hay en esta nueva composición del Congreso, ¿cuáles crees que van a ser los principales obstáculos y desafíos para esta nueva etapa?
Lo primero es que yo creo que hay que tener disposición hoy día a dialogar con todas las fuerzas que sea necesario para avanzar en las transformaciones que necesitamos y sobre todo para que desde el Congreso podamos darle una respuesta al malestar cotidiano que está viviendo la ciudadanía y que se ha visto agravado en estos 2 años de pandemia, con una respuesta muy deficiente de parte del gobierno que llegó tarde, mal y nunca con las políticas económicas y sociales para hacerse cargo de la crisis que estábamos viviendo. Entonces, creo que lo primero es esa disposición a dialogar y hacer lo que sea necesario para que estas cuestiones avancen. Y al mismo tiempo, creo que es importante entender que la política no solamente es lo que se hace en las cuatro paredes del Congreso, sino que como bien nos han impulsado desde el proceso constituyente, desde las distintas discusiones que se han dado en los territorios, es que justamente queremos una política con mayor participación ciudadana, con mayor protagonismo popular de la gente. Entonces, creo que ahí también hay algo muy importante que recoger desde cómo va a funcionar el Congreso. Yo creo que el proceso que vamos a tener que hacer para construir una mayoría sustantiva que no solamente nos haga vencer en la segunda vuelta, sino que también le dé realidad y sustente nuestro proyecto, pasa por entender que no es solamente juntar los votos en el Congreso, sino también construir una alianza social amplia que sostenga este tipo de transformaciones. Así que yo creo que el trabajo va a ser en esa línea y también confío en que la consolidación de nuestros resultados como Aprodignidad con 37 diputados, si es que no me equivoco, también es un avance porque ingresamos muchos y muchas luchadores sociales que yo creo que vamos a poder aportar también a que el Congreso deje de ser un espacio tan alejado de las necesidades ciudadanas.
Bueno, y cuéntanos, ¿qué es lo que esperas lograr en el Congreso?
Sí, bueno, nuestros tres ejes de alguna manera los manifestamos fuertemente en la campaña. Lo primero es que creemos que tenemos que, insisto, dar una respuesta a la crisis que está viviendo la ciudadanía posterior a la pandemia. O sea, 2 años después de la revuelta hay más endeudamiento, hay más desempleo, eso nos pega sobre todo a las mujeres y las diversidades sexuales, hay más incertidumbre, hay más violencia, y eso es algo que tenemos que enfrentar, insisto, no con las mismas soluciones que venimos hasta el momento, que generan desigualdad, que son parches, sino con una mirada de justicia social, feminista, sustentable, ecologista, y lo primero es que demos una respuesta a eso. Eso pasa por, bueno, distintas políticas que pongan, insisto, el bienestar de las personas, de las pequeñas y medianas empresas, etc. En segundo lugar, tiene que ver con el respeto irrestricto de los derechos humanos, y pelear por la verdad, la justicia y la reparación. Y en último lugar, acompañar este proceso constituyente que requiere un Congreso que sea su aliado. Además, yo traigo una agenda desde el movimiento feminista y las disidencias sexuales, con un fuerte énfasis en que podamos avanzar en una educación sexual integral, en una ley de cupo laboral trans, en una, justamente una ley integral trans, y también una ley antidiscriminación, que hoy día esto ya se está discutiendo, que tenga un enfoque de prevención integral, para que en serio lleguemos a tiempo para evitar la violencia y la discriminación. Y además, bueno, por supuesto, nosotras y nosotros somos parte de ProDignidad y ahí vamos a impulsar un proyecto, proyectos comunes como son las 40 horas, cómo es terminar con las AFP, que también son demandas importantes de la ciudadanía y que creo que de cara a la disputa de esta segunda vuelta van a ser fundamentales que marquemos esos puntos.
¿Y crees que tu presencia abrirá las puertas para que más disidencias y sobre todo personas de la comunidad trans se integren próximamente al Congreso?
Espero que no solamente mi presencia sea una inspiración para que más diversidades y disidencias sexuales entremos al Congreso, sino a todos los espacios, de la política, de la cultura, de la academia. Creo que lo importante cuando una se entiende parte de un movimiento que parte antes que una y termina más allá de la vida de una, es entender que una no puede quedarse en la anécdota y que este tiene que ser un trabajo que hagamos para abrir, insisto, las puertas a más personas de la comunidad, a que tomen la palabra, a que nos organicemos, a que seamos parte de la política, porque nuestra exclusión de la toma de decisiones también está íntimamente relacionada con la precarización de nuestras vidas. Así que, por supuesto que espero eso, y por supuesto que también vamos a trabajar codo a codo con las organizaciones de las disidencias sexuales que nos han acompañado hasta ahora, para avanzar en las importantes agendas de las personas viviendo con VIH, de las trabajadoras sexuales, y de todas las identidades de nuestra comunidad, porque nunca vamos a olvidar finalmente que esas luchas es las que hacen posible que yo hoy día sea diputada electa de nuestro distrito.
Bueno, y en esa misma línea, desde tus días de dirigente estudiantil, ¿algún día proyectaste que llegarías a un cargo como este?
Yo soy parte de un proyecto, yo milito, yo creo en la disputa política, así que sin duda a mí me lo habían planteado, pero no es una aspiración personal en el sentido de que yo no pretendo vivir 10 años de la política, sino que estoy aquí por una genuina convicción de transformar injusticias, de terminar con injusticias que a mí misma me tocó vivir, como estudiante becada, como mujer trans, etcétera, etcétera. Entonces eso, no sé si me lo había imaginado, pero yo siempre he estado a disposición de estos procesos y yo hace rato que también tengo experiencia como dirigente, así que nada, más que imaginármelo no, me siento preparada para enfrentar este desafío.
¿Cómo fue el trabajo en terreno para llegar a salir electa en una elección tan importante?
Yo creo que fue el fruto del trabajo de muchos años. Aquí no llegamos a inventar algo en 3 meses en una campaña electoral, no fue algo comunicacional, sino que yo vengo trabajando hace mucho tiempo en organizaciones sociales, en el movimiento estudiantil, me tocó ser vocera del 8 de marzo, de las movilizaciones por la educación no se existe, y creo que en esta elección cosechamos los frutos de ese trabajo, porque tuvimos un amplio apoyo, además ya habíamos tenido la campaña constituyente, donde también había tenido muy buenos resultados, y ya habíamos podido también tener un trabajo importante en el territorio, que esperamos poder seguir manteniendo, y nada, en este proceso también se nos sumaron muchas organizaciones territoriales, el Comité de Defensa del Barrio Matasur, entre otras, que yo creo que marcaron la diferencia y que nos permitieron tener un trabajo muy cercano con las vecinas y vecinos, y que nada, esperamos poder seguir proyectando en conjunto, porque eso es lo importante, que no nos olvidemos con quién está nuestro compromiso, y nuestro compromiso está con la ciudadanía que hace posible que este proyecto de transformación avance.
Y ya pasando a otro tipo de preguntas, ¿crees que habrá resistencia por la presencia de la comunidad LGBT en el Congreso, considerando que tú no eres la única dentro de esta comunidad que se llegó a integrar recientemente?
No permitiremos que haya ningún tipo de intolerancia en un espacio como el Congreso. Nosotras nos hemos ganado nuestro espacio como representantes de nuestra comunidad y de toda la ciudadanía, porque no solo representamos a nuestra comunidad, representamos a la ciudadanía en el Congreso, y como ProDignidad no vamos a dar ningún espacio, y eso hemos sido súper clara, a los discursos de odio, a la relativización y el negacionismo de los derechos humanos, así que vamos en ese sentido a defender nuestro deber democrático, ni siquiera nuestro derecho, nuestro deber democrático, porque ocupamos un cargo por elección popular. Así que cualquier tipo de resistencia será enfrentada, no con más violencia, sino con más democracia. Porque, insisto, aunque hayan sectores conservadores que quieran controlar nuestras vidas, nuestra sexualidad, las disidencias sexuales llegamos para quedarnos y al closet no vamos a volver nunca más.
Excelente. Bueno, cambiando al tema de la jornada de ayer, ¿qué opinas sobre los resultados que hubieron y el panorama general para la segunda vuelta?
Creo que es un panorama complejo. Lo primero es que hay que constatar que ninguna de las fuerzas políticas representativas de la transición a la democracia, es decir, la ex Concertación, la ex Alianza, Chile Vamos, etcétera, etcétera, Nuevo Pacto Social, que se han cambiado de nombre, pero lo mismo, llegó en los tres primeros lugares de la elección. Entonces aquí hay un cambio de ciclo importante. Porque si bien Kast sabemos que es un político de dinastía a estas alturas, que lleva mucho tiempo viviendo del Estado como él siempre critica, sí él representa un conglomerado nuevo. Entonces lo primero es que yo creo que con la revuelta social se termina ese eterno ciclo de la transición y parte uno nuevo. Yo veo que hoy día no hay mayoría sustantiva, la diferencia entre Gabriel y Kast es muy poca, y para nosotras y nosotros en ningún caso eso es una derrota. Pero sí nos plantea un desafío de hacer una autocrítica, de cómo podemos congeniar una agenda de transformación a largo plazo, como es la que tenemos con el proceso constituyente, con la necesidad de enfrentar la crisis social y económica que vivimos hoy día. Y en ese sentido conectar con, como te decía antes, con esos dolores, esos malestares, esa incertidumbre cotidiana de las personas. Y creo que eso es algo que vamos a tener que reforzar en esta segunda vuelta. Yo confío en que con la mayoría de los votantes de las fuerzas de la exconcertación, por responsabilidad democrática y con los derechos humanos, van a votar por Gabriel Boric, y también confío con que las y los votantes de Franco Parisi nos vamos a encontrar, porque queremos una nueva política, no una política que sirva para los intereses de la élite económica y conservadora, sino para los intereses de la ciudadanía, así que también creo que ahí nos vamos a encontrar, y sin duda vamos a redoblar los esfuerzos territoriales, porque en la calle vamos a ganar esta elección, dejando los pies en la calle, conversando, convenciendo, y sobre todo marcando los puntos programáticos de diferencia que tenemos, porque aquí, insisto, se ha interrogado muy poco a José Antonio Kast respecto a su programa, pero es importante que la ciudadanía conozca posiciones como las que tiene respecto al debate de las AFP. José Antonio Kast quiere seguir con las AFP, premiar a Carabineros y a Fuerzas Armadas, y que todo el resto tengamos que trabajar más años para tener pensiones dignas, versus nuestra alternativa, que lo que quiere es pensiones dignas para todas las personas, sin AFP, con un pilar mínimo básico solidario universal de 250 mil pesos, que hemos propuesto, que tiene responsabilidad fiscal. Así que de alguna manera eso es lo que creo que está en juego y lo que tenemos que salir a ganar.
Bueno, por último, Emilia, me gustaría preguntarte si es que existe algo que te gustaría agregar o señalar alguna declaración para finalizar esta entrevista.
Un llamado a la gente a participar. Hay mucho, mucho en juego, a participar informado. No nos quedemos solamente con las versiones oficiales, informémonos, conversemos. Y nada, que en esta segunda vuelta no triunfe el miedo y el odio, sino que triunfe la esperanza, y que podamos mirar hacia un futuro donde, insisto, ampliemos los derechos de las personas y no los reduzcamos, y no neguemos los desafíos del siglo XXI, como la desigualdad de género, como el cambio climático, sino que les demos soluciones para que podamos seguir avanzando hacia el futuro con dignidad y no seguir precarizando las vidas de quienes ya cargamos con lo peor de nuestra sociedad.
Bueno, queremos agradecerte por la instancia y por el tiempo que nos has dedicado. Que estés súper bien.
Muchas gracias, querida.